El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Para el vaivén de esta semana, nos manda nuestro compañero y colaborador Rafael Cid un texto, un artículo sumamente interesante. Y es un texto de análisis y de toma de posición con respecto a las últimas propuestas del gobierno en materia laboral, en materia de pensiones. Es un texto que titula Si el pensionazo lo hubiera firmado el PP, y dice Rafa Cid, inicia su artículo de esta manera: españolito que vienes al mundo, la bicefalia gobernante, botín zapatero, te guarde, porque el futuro que te espera es paro, trabajo más precario y mierda, menos salario y jubilación más pobre y lejana. Nunca llegarás a nada ni serás nadie, pero eso sí, podrás atiborrarte de cachivaches tecnológicos y fútbol para festín de las multinacionales y más larga vida de la servidumbre voluntaria. Eso por abajo, sangre, sudor y lágrimas. En las alturas, para ellos los líderes, como reza el preámbulo del Tratado de Lisboa, la cosa pinta fiesta. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, después de esta introducción, haces una referencia de contraste de frente a esta a esto que se nos avecina a los trabajadores, de cómo viven los poderosos, cómo viven, y cuando digo los poderosos nos referimos a la clase política, a los a la superclase económico financiera que dices tú, etcétera, etcétera.
Bien, hay un hecho objetivo, que es el análisis de lo que se ha llamado el pensionazo, que es esta reforma, en realidad contrarreforma, hecha por Rodríguez Zapatero y apoyada por todo el PSOE, que introduce un elemento gravísimo, porque es una declaración de guerra a las clases sociales más humildes en un aspecto vital, que es pues esos ingresos que se tienen después de dedicar toda una vida al trabajo, y que en estos momentos ha sido de nuevo, precisamente la izquierda en el poder, quien se ha atrevido a iniciar una contrarreforma, porque en realidad es una contrarreforma, para no mejorarlo, sino para perjudicarlo, para hacerlo más difícil, más gravoso, en favor, como siempre, de las clases poderosas, y en un contexto absolutamente terrible, que es precisamente en un contexto de crisis económica provocado por la clase financiera y pagado, sufragado por los recursos públicos, es decir, por esos mismos trabajadores y ciudadanos humildes, que son los que ahora además son penalizados por un gobierno teóricamente de izquierdas con esta declaración. Yo pongo el contraste ese porque creo que más allá de la eficiencia, de la eficacia que tenga ese aspecto, que es de alguna manera chocante, si se quiere demagógico, creo que es importante resaltar esa dualidad, la dualidad de que son nuestros representantes, es decir, las personas que según la sistemática política vigente tenían que representar a los ciudadanos para encauzar las peticiones de los ciudadanos en el camino de una mayor prosperidad, los que, sin embargo, actúan usurpando esa delegación de los ciudadanos para hacer todo lo contrario. Y, sin embargo, ellos se han convertido en una casta aparte que no tiene que ver nada con lo que predican para los demás. Con lo cual nos encontramos ante una situación patética y al mismo tiempo patológica, que explica en cierta medida que esos representantes en realidad, a la hora de la verdad, actúen en contra de los intereses de sus representados, porque ellos mismos han alcanzado un nivel de privilegio que les convierte en casta dominante. Me explico. Por sintetizarlo, y hay muchos ejemplos, y en ese artículo se dan. Los representantes políticos en el Parlamento español y en los parlamentos autonómicos, en cualquiera, van a apoyar una nueva legislación de pensiones en un momento de crisis terrible, que significa que un trabajador tiene que estar más años de su vida cotizando y trabajando. Y digo cotizando primero porque es muy importante dejar claro que las pensiones, sean las que fueren, en este caso de jubilación, que reciben los trabajadores al final de su vida laboral, son dineros que han sido capitalizados por ellos mismos. Es decir, no se los da nadie gratuitamente. Es el dinero que a lo largo de muchos años, hasta ahora 65 años, de sus cuotas empresariales se deducían para tener derecho después a eso, como también para tener derecho de manera solidaria a que haya una educación, una sanidad, etcétera, etcétera, y también la contribución al IRPF. Es importante decir que ese es su dinero, que ese es su dinero. Y, sin embargo, por una decisión de esos representantes contraria a los intereses de los representados, se alarga su edad de jubilación. Es decir, se hace más menos llevadera la situación esa que todo el mundo que ha trabajado busca, de ese periodo en que se permiten hacer cosas que durante tu vida normal, necesitado de salir adelante, no eres capaz de hacer. Con lo cual, teniendo en cuenta además que el mercado de trabajo actual es un mercado de trabajo muy degradado, es un mercado de trabajo en el que es muy difícil estar un tiempo seguido en una misma empresa, que es son contratos, en su buena mayoría, somos líderes europeos de contrato precario, de contratos basura, trabajos desagradables, trabajos que no dignifican, trabajos mal pagados, contratos que en su mayoría son a tiempo parcial. Eso es más gravoso, pero es que encima se va a ampliar también el periodo de cotización para recibir las percepciones, con el objetivo exclusivo de que el trabajador al final pues reciba prestaciones cuantitativamente menos importantes. Y si resumimos todo eso, ¿qué significa? Pues significa que en un periodo de enorme crisis, que el sistema político, a través de los representantes legales, es decir, el gobierno y los gobiernos, ha mostrado su absoluta incapacidad para gestionar la economía del país, porque han llevado al país al nivel de paro más alto de Europa, el 20% de promedio, que hay zonas como Andalucía, como Canarias, que llegan casi al 30%, y hay sectores, migración, mujeres jóvenes, que pasan incluso esa cifra. Bueno, pues en ese contexto tan difícil para los trabajadores, se pone en marcha una medida que lo que intenta es finalmente robarles su capital social, lo que ellos han ido capitalizando. Bueno, esto es una agresión de una naturaleza terrible, que requiere una respuesta de los trabajadores en general y de la sociedad en general. Y lo más lacerante es que encima se vende como una medida para favorecer precisamente a los trabajadores y sobre todo a los desempleados. Es decir, el descaro de esta gente es descomunal, que en la normativa que se ha llevado al Consejo de Ministros se diga que esto lo hacen precisamente porque hay que favorecer a los trabajadores que han sido despedidos a los últimos años de su vida y que por tanto tendrían una situación más difícil, es inconmensurable en cuanto al cinismo, porque claro, se obvia fundamentalmente que esto ocurre en un contexto de crisis económica provocado por el sistema financiero y por el empresariado y inmobiliario, fundamentalmente porque lo ha tolerado el gobierno legítimo, y que quienes han sufrido las consecuencias por doble vía son los ciudadanos normales y los trabajadores, vía primera. Son los que han sido esquilmados en sus recursos presentes y futuros para sacar adelante al sistema financiero que ha creado la crisis, y en segundo lugar son los que han pagado la crisis con una enorme bolsa de paro, que ya digo es el doble de la europea. Repito, esto es una agresión de una naturaleza extraordinaria que, lamentablemente, como siempre, la hace cuando se hace cuando hay un gobierno de izquierdas, porque evidentemente no se atreve la derecha cuando está al poder a hacerlo, porque la gente se echa a la calle. Pero como la izquierda en el poder todavía tiene capacidad de seducción sobre la gente, es capaz de hacerlo. Recordemos la etapa del Partido Socialista, y se ha producido en esta situación excepcional y gravísima por la que atraviesa la economía española y la sociedad española, y con la complicidad, sin ninguna duda, de los sindicatos mayoritarios. Hay que recordar a este efecto que solamente hace mes y medio, el 12 de diciembre, los sindicatos llamados mayoritarios salían a la calle en Madrid para escenificar una protesta en favor del gobierno y para pedir el diálogo social, con el eslogan "por una salida social de la crisis". Pues bien, ahí tienen la respuesta. El gobierno, con el cual han estado emparentados durante mucho tiempo, ha consumado una agresión histórica a los derechos de los trabajadores.
¿Y qué es, cómo se explica, Rafa, esa provocación, ese riesgo de desencuentro con los sindicatos, si es que lo va a haber? Luego hablaremos, si quiere, de ello. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de hacer esto sin contar con la aquiescencia de los sindicatos?
Bueno, evidentemente ha sido una enorme manipulación del gobierno y del Partido Socialista. Habría que hablar del Partido Socialista en su conjunto, porque esta manipulación y esta agresión se viene perpetrando con la aquiescencia de todo el Partido Socialista. En el año 2008, cuando Zapatero, todos los recordarán, salió a los medios de comunicación, me estoy refiriendo 2008, inmediatamente antes de las elecciones, en la campaña electoral, vendió a todo el mundo que no existía tal crisis y que además, y son palabras textuales, nos encaminábamos al pleno empleo. Al pleno empleo.
Desde hace poco más de un año.
Hace nada. Esto lo dijo el presidente Zapatero para ganar las elecciones. Para eso buscó la ayuda de las centrales sindicales mayoritarias, y más que las centrales sindicales mayoritarias, porque hay que distinguir de sus cúpulas y de sus estructuras, que han sido beneficiadas con una financiación de privilegio durante estos años por el gobierno. ¿Para qué? Pues para conseguir ganar las elecciones y mantenerse en el poder. Pero finalmente, ese poder que tienen los partidos, y en este caso el Partido Socialista de la Izquierda, que curiosamente, no olvidemos que además, para más indie, se llama o se apellida Socialista y Obrero. Socialista y Obrero, ojo. Pues bien, ese poder está al servicio del dinero, está al servicio de las grandes empresas, de las multinacionales, del capital financiero. No cabe ninguna duda. Entonces, durante ese recorrido, necesitaba engañar a los agentes sociales para conseguir lo que pretendía, que era ganar las elecciones. A partir de ese momento, se empieza a ver realmente que la crisis económica que no han sabido atajar es de una dimensión inconmensurable. En el caso de España, yo creo, y no es fato o vanidad, que hemos sido uno de los pocos medios que desde hace mucho tiempo dijo cuál era la realidad gravísima de esa crisis económica y social, cuando, sin embargo, fuera los medios de comunicación que están al servicio de los intereses del capital y del gobierno, porque no solamente son medios privados que responden a intereses ajenos a la propia información, sino que además son beneficiados por el gobierno. Recientemente el gobierno ha autorizado, en contra de la pluralidad informativa, el reagrupamiento de las cuatro televisiones privadas en dos. Evidentemente no cabe esperar ahora que esas televisiones y los grupos mediáticos a los que pertenecen sean críticos con la medida del gobierno. Todo lo contrario, si uno abre la prensa en estos momentos, pues encontrará una batería de argumentos técnicos justificando la medida del pensionazo, claro, obviando lo principal, y es que la crisis económica la han creado ellos, que hay un enorme paro y que evidentemente no atajan las causas del paro, atajan o pretenden atajar los efectos, pero los efectos sobre los mismos que han sido perjudicados, no sobre los causantes. No se tocan para nada las grandes fortunas, no se tocan para nada los paraísos fiscales, no se tocan para nada los impuestos de la SICAT, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, evidentemente, lo que ha habido es un envolvente entre los líderes sindicales y las estructuras de los sindicatos mayoritarios, que han sido, como digo, privilegiados por medidas de financiación por el gobierno, y el propio gobierno y el Partido Socialista, que en sus congresos, que se celebraron uno de ellos en el mismo 2008 y ahora mismo en el Consejo Federal, han cerrado filas. Es decir, la responsabilidad, que hay que exigirla, no es solamente de un pequeño grupo del Partido Socialista, de Rodríguez Zapatero y cuatro locos, digamos, sino de todo el Partido Socialista. Entonces, en el Congreso de 2008 y ahora mismo en el Consejo Federal que se acaba de celebrar, no ha habido ninguna voz discrepante significativa. En el Congreso del 2008 fue un Congreso casi franquista. Por unanimidad se aprobaron las medidas que entonces ya se veían que eran medidas reaccionarias, porque tenían temas como la Directiva Europea de Inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, en estos momentos, pues cuando el capital financiero mundial ha apretado las clavijas a Rodríguez Zapatero porque tenía que rendir cuentas ante ellos de suyo, y es realmente chocante y vergonzoso, Zapatero ha puesto en marcha la medida del pensionazo estando rindiendo cuentas en Davos a los grandes del mundo, delante de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto, delante de las grandes multinacionales, delante de los principales dueños del mundo. Se ha permitido la osadía de vender un plan de ajuste que empezaba con un correctivo terrible sobre la clase trabajadora presente y futuro, porque lo que ha hecho Zapatero es poner en peligro la existencia, la renta real de generaciones españolas. Y claro, esto es de una gravedad absoluta, porque se ve claramente que lo único que buscan los cuando se llega al poder, sean de izquierdas o de derechas, y no digo que sean iguales, hay siempre matices, pero en el terreno económico, al final, la situación es muy próxima, mantenerse en el poder y rendir cuentas a los poderosos del mundo, porque, insisto, en estos momentos Zapatero está más pendiente de la presidencia europea y de mandar mensajes positivos a esos mercados internacionales de la deuda, que de crear realmente, como había dicho en tantas ocasiones, una salida progresista de la crisis. Al contrario, ha puesto en marcha una salida regresiva de la crisis y antisocial, clarísimamente, sin ninguna duda. El que no quiera verlo es que está simplemente fanatizado y se mueve en un discurso sin salida. No se puede decir que criticar en estos momentos y enfrentarse a esa medida, que es absolutamente necesario, es hacer el juego a la derecha. Si abrimos esa expectativa, nos estamos crucificando nosotros mismos, y eso ya tenemos experiencia en España, porque la etapa de Felipe González fue semejante. Después tuvimos Fidesa, Malesa, Tenesport, el GAL, tantas y tantas cosas, y sí, una etapa de prosperidad para las grandes compañías, para las infraestructuras, para las inmobiliarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos que en aquella etapa hubo también el índice mayor de paro de la historia y uno de los mayores cotas de inflación. Ahora tenemos el índice absoluto más grande de la historia de paro, y una perspectiva de endeudamiento de España que van a pagar los españoles. Y de hecho, las medidas que ha puesto en marcha fiscales Zapatero sobre el IVA y sobre otros impuestos cargan fundamentalmente sobre la clase trabajadora. Entonces, el esquema es muy claro. Esta situación solamente admite una respuesta descafeinada, pacífica, democrática, pero absolutamente resolutiva de la ciudadanía, de los trabajadores, de la gente más precarizada, jóvenes, mujeres, inmigrantes, de los pueblos donde la situación es más angustiosa, de las empresas. Es absolutamente necesario iniciar un enorme movimiento, yo lo llamaría, lo he utilizado en ocasiones, esa marcha verde que yo decía, que poco a poco, de abajo arriba y con voluntad positiva, llegue hasta crear un contrafuerte que impida que esto se realice y además que produzca una revocación de este sistema de hacer política, porque si no la situación va a ser parecida a la de la película Blade Runner. Nos espera un, y sobre todo a la gente más joven, un futuro realmente muy muy poco apetecible, porque van a estar sometidos durante toda su vida laboral a unas contingencias y a unas incertidumbres y a una forma de vida que realmente es estar en una especie de moderna esclavitud. Y en este sentido, evidentemente, los sindicatos tienen que rectificar o tienen que ser superados por sus bases, porque no habrá una contestación eficaz si no se produce realmente una acumulación de fuerzas que incluso llegue a la mayoría de los afiliados que en estos momentos han sido engañados por sus propias cúpulas sindicales.
¿Y queda margen para la marcha atrás en este asunto? Porque estamos hablando de, en teoría, una propuesta del gobierno que tiene que pasar a negociarse con sindicatos y patronal, el pacto de... bueno, no es en el pacto de todos quienes están, aparte de los sindicatos y la patronal. ¿Queda margen para la revocación? Y, en todo caso, ¿qué pueden aportar? ¿Qué vislumbra tú que pueden aportar los sindicatos en futuras negociaciones de este tema?
No, yo creo que hay que salirse del marco de esa negociación. Evidentemente, el gobierno ha engañado incluso a sus interlocutores. Habló en todo momento de que iba a haber un diálogo social con ellos. El gobierno lo que ha hecho es poner encima de la mesa su posición de una forma unilateral. Ahora, evidentemente, intenta y vende eso, que esa acción reciba el apoyo de otras fuerzas políticas y sociales para legitimarlo. Lo que hay que hacer es impedir que se legitime. Una cosa es que se apruebe legalmente, sí. Y otra cosa es que se legalice, que se legitime. Una cosa legal puede quedar en agua de borrajas si está deslegitimada, si se le busca realmente su profunda posición antisocial y su falta de ética humanitaria. Entonces, la misión que tenemos en este momento todos, no solamente las instituciones, es desactivar eso que está en marcha, porque todo se puede desactivar. De hecho, esta crisis nos ha demostrado hasta qué punto el propio sistema, y sobre todo el sistema económico, de acuerdo con los gobiernos, y ahí está el famoso tema que tantas veces hemos hablado, de la regulación y la desregulación. En estos momentos, el gobierno ha puesto en marcha también una desregulación de lo que era hasta ahora el sistema de pensiones, regulando en un sentido contrario. Es decir, hay que quitarse esa varita de hacer lo que le dé la gana y llevarle a una situación en que se le obligue a hacer una cosa que sea positiva, progresista y que responda a las necesidades del país y de las clases más humildes y más necesitadas, y no como ha ocurrido en estos momentos, este robo descarado, que es una transferencia de renta de las clases trabajadoras al gran capital. Porque en realidad, en sustancia, ¿esto qué es? Pues esto es meter mano a digamos, la caja donde están los dineros de los obreros, de los trabajadores en general, para evitar que los capitalistas ganen menos, para que mantengan su tasa de ganancia. Entonces, como la situación de crisis va a originar una variación de los costes de producción, y como se han dado cuenta que en estos momentos tienen que vivir ya definitivamente el nuevo capitalismo que va a salir de esto, porque de hecho al final se ha refundado el capitalismo. Aquello que decía Sarkozy se ha cumplido. Hay un capitalismo refundado en marcha. Pues entonces, como se han dado cuenta de que tienen que tener un paro estructural ya definitivo, ya no va a haber un paro como había hasta ahora, dependiendo un poco de los ciclos, pues de un solo dígito, ahora va a haber un paro estructural de dos dígitos. Y como ese paro de dos dígitos, si no hay ningún tipo de prestación social, puede ser originar desestabilizaciones profundas y estallidos sociales, ¿qué han hecho? Bueno, vamos a meter mano y a recortar lo que es la caja, digamos, de las prestaciones sociales, de las formas que han hecho, de momento, para que cobren menos los trabajadores, para que estén más años cotizando y, por tanto, aumentando esa caja, y luego nosotros la distribuimos hacia abajo, y más que prestaciones contributivas dignas, pondremos en marcha, digamos, prestaciones de auxilio social, prácticamente. Y, desde luego, todo se puede abajo. Ellos han sido los que han demostrado hasta qué punto se puede poner en cuestión y decir no a cosas que antes eran aparentemente intocables. Ahí tenemos como el pacto de estabilidad del Tratado de Lisboa, que condicionaba el nuevo mercado único europeo a un 3% de déficit y a un 60% de deuda, pues ellos se lo saltaron a la torera porque infligieron todo eso, pero además infringieron, es decir, vulneraron el principio básico, la regla de oro, que era, para no romper la libre competencia, el que pudiera haber ayudas públicas a empresas privadas. Y la salida para ellos que han utilizado esta crisis es precisamente las ayudas públicas, por todos los lados, sin ninguna limitación. Así que, ojo, y en este sentido, Zapatero lo que ha hecho es oír y cumplir la voz de su amo, cuando después de aplicar esas medidas se ha visto que el nivel de deuda del Estado español era gravísimo, que debido además a que su enorme paro pone en duda la capacidad de pago de esa deuda. De hecho, ahí están las agencias de calificación de deuda que han empezado a decir que iban a bajar la calificación, el rating de la deuda española, pues para que eso no se ejecutara, para que no hubiera una descalificación y se pusiera, que ya se dice, a España en el camino de Grecia, de una posible quiebra del Estado, pues él ha puesto en marcha de una forma regresiva un golpe de mano a la clase trabajadora para intentar transmitir a los amos del mundo y a los que hay que pagar esa deuda después, que ha puesto en marcha las medidas que ellos vienen diciendo hace mucho tiempo, y lo vienen diciendo el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y señalar que está dispuesto a disciplinarse a esas medidas para que tenga el favor de esos mercados. Pero esto es, de una manera clara, lo contrario que había dicho a los agentes sociales, y evidentemente es posicionarse en unas políticas que, ya digo, no creo que el PP o la derecha española se atrevieran a hacer, no porque no esté en su ideario, ojo, sino porque debido a la fisionomía, a la identidad, a la cultura que expele la derecha española, provocaría inmediatamente una reacción visceral en gran parte de la población, y la protesta sería tan grande que haría incapaz su realización.
Un abrazo, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.